Ah, doctor, buenos días.
Buenos días, Enrique, a vos y a Carlos.
Gracias por atendernos, Alexis. Mira, queríamos, bueno, ¿cómo lo está Edgar? ¿Qué Edgar Acosta, el diputado? ¿Cómo es su situación ahora?
Bueno, antes de nada decirte que es el primer medio radial al cual le estoy respondiendo por una cuestión de ética y un poco también de guardar algunos detalles del paciente. Y más que nada, como hay un libro, La civilización del espectáculo, que me regaló el doctor Julio Nissen y hasta hoy no me puse a leer, pero habla justamente de que si no estás en contacto con la comunicación, al final se desvirtúa un poco la verdad. Y se están diciendo cosas que no son ciertas en cuanto al estado de salud. Así que, más que nada con ustedes, a vos te admiro mucho y a Carlos, al papá, a Carlos Aníbal Gómez Caballero, así que voy a responder las preguntas que quieras. En cuanto al diputado, él está bien, estamos progresando, pero es una cirugía que va paso por paso, no es una cirugía que se puede hacer en un día. Cada plano, cada elemento anatómico tiene que ir respondiendo para que se pueda avanzar un paso más. En este caso, la primera cirugía fue más que nada para que pueda mover de nuevo la boca, porque el daño es, pero impresionante. Cuando a mí me llamaron y yo me estaba yendo al hospital militar, miré la fotografía que estaban sacando en la prensa, en mi celular, y yo no dimensioné lo que era realmente. Y cuando llegué, el impacto fue demasiado fuerte. Imagínate que le voló los dientes. O sea, tiene que ser un impacto extraordinariamente fuerte. Y como dije en algún momento, celebro que no haya sido en la tráquea o en los ojos, porque en ambas situaciones iba a ser fatal, en la tráquea o en los ojos, porque el ojo también tiene un poquito, el techo del ojo comparte con el cerebro, y el impacto fue tan fuerte que iban a entrar los balines.
Por supuesto, es decir, podemos decir que Edgar le debe la vida a sus dientes.
No, a la puntería del policía, porque si era, qué sé yo, unos centímetros más arriba o unos centímetros más abajo, que desde donde sale el disparo son milímetros, ¿verdad? Y estaba muerto, con seguridad, eso te digo, con toda seguridad, y creo que no hace falta ser médico para eso. Con un poco de sentido común, te puedes imaginar, la tráquea es mucho más blandita que los dientes, y el ojo también, y el techo ahí del ojo, que comparte un poco con el cerebro también.
Ahora, Edgar, entonces, a ver, usted lo que le están haciendo, o vos lo que le estás haciendo a Alexis, perdón, qué loco estoy, perdón. Lo que ustedes le están haciendo a Edgar es primero los dientes,
No, no,
después.
no, 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 no. Primero los músculos. Y bueno, ¿por qué yo le llegué al Brasil? Porque el primer, digamos, tratamiento hice yo, pero al ver que la boca no se movía, no tenía motilidad, entonces el doctor Raúl González, y esto tengo que explicar un poco, y aprovecho tu medio para explicar, porque algunos colegas comenzaron a decir por qué no se le hizo en Paraguay, etcétera. Y al doctor Raúl González, yo lo conozco, es una eminencia a nivel mundial de cirugía plástica, inclusive algunos elementos anatómicos llevan su nombre. Es un profesor, doctor, es respetado en el mundo, y yo lo conocí a él en Europa, y vine después a hacer un fellow con él, y he visto cómo trabaja, y he visto sus equipos, y qué mejor que llevarle a un lugar donde vos sabés que le van a hacer un buen trabajo, y más aún contando con la humildad del doctor, donde siempre respetó el hecho que es mi paciente y compartimos criterios, un poco, te digo, no con soberbia, sino al contrario, usando la humildad del doctor con quien podíamos compartir criterios a medida que avanzábamos. Y entonces, la primera cirugía, aquí la respuesta a tu pregunta, fue más que nada para unir músculos. Y se hizo con microcirugía, en donde se veía acá la contracción de cada músculo, de cada elemento, y se iba uniendo, inclusive sacando algunos músculos de un lugar y poniendo donde faltaba, porque faltaban muchos, para hablar un poco en términos comunes, muchos pedazos de carne, de elementos
De tejido, como le dicen
anatómicos, sí,
ustedes,
de
sí.
tejido, un poco para que la gente Digo carne para que
no entienda. Es lo más práctico. Uh-huh. Primero entonces a coser, discúlpame la grosería, coser de vuelta los músculos para que los músculos vuelvan a funcionar.
Así mismo, y están empezando a funcionar, están empezando ya a responder. Y el paciente dentro, cualquier paciente en este momento, ya pasaron a lo mejor 15 días, va a estar un poco impaciente, pero el diputado pone mucho de sí. Es un señor que ayuda muchísimo, y cuando el paciente ayuda, las cosas van para bien.
¿Después de los músculos que viene,
Alex? Después de los músculos, tener el tejido celular subcutáneo, se llama, que está encima, o sea, otro elemento. Después la piel. Pero en medicina tenemos tres puntos. El primero es la vida, ¿verdad? El primer punto. El segundo punto es la funcionalidad de algo. Y el tercer punto es la estética. Entonces nosotros vamos avanzando de acuerdo a estos puntos. Y ahora ya vamos también viendo la estética. En la nariz tiene un daño muy grande que también en la fotografía no se veía cuando en el momento del impacto, pero dañó por dentro. Y entonces también ahora estamos trabajando en la nariz. Hubiéramos querido que esto sea más rápido, pero no se puede. También tenemos que esperar que responda a la cirugía el propio cuerpo. Y el cuerpo tiene una capacidad de curación limitada, no es tampoco tan rápido.
Totalmente. Doctor, a ver, para poder definirlo, ¿verdad?
Sí.
Tenés la reconstrucción de todo lo que es la placa dental, ¿verdad?
No, nosotros no estamos haciendo eso, Carlos. No, correcto. Eso va a ser después.
Después, posterior.
Sí, aquí la prioridad es entonces las partes blandas.
Eso sí.
Ahí nosotros estamos. Después claro. Él va a pasar en donde yo ya no voy a tener ni una injerencia, hacia, me imagino que alguna orientación, de repente podemos ver quiénes pueden dedicarse a eso, pero yo ya no voy a entrar a ninguna cirugía que tenga que ver con los dientes.
Eso sí supone, el proceso, digamos, sí supone incluir una reconstrucción dental del labio y de la nariz.
El labio es parte de las partes blandas. Nosotros lo que estamos haciendo es partes blandas, a ver si entendí, sí. y la nariz y todo lo que tenga que ver con cirugía plástica.
Sí.
Después, cuando ya esto termine, este proceso pasa al segundo proceso, que es, me imagino que le van a hacer implantes de diente, esto va para largo.
Va para largo.
Sí,
el proceso de recuperación que ustedes están calculando, aunque como estabas contando, después de esta cirugía para unir los músculos y darle la movilidad, él reaccionó de manera muy favorable.
Sí.
¿Hay un cálculo que ustedes están haciendo? ¿En qué momento él va a poder recuperarse y volver a su vida diaria, digamos?
Y nosotros somos un poco esclavos de la respuesta del cuerpo. Sí, hay uno puede hacer una proyección de aquí a 15 días, por ejemplo, que es lo que ahora no estamos, y veremos cómo va respondiendo. Realmente, él está respondiendo mejor de lo que nosotros esperábamos. O sea, no solamente está respondiendo a nuestra expectativa, sobrepasa nuestra expectativa la manera en que su cuerpo está respondiendo. Ahí estuve viendo que alguien dijo que se le iba a poner la oreja en la nariz y cosas así. Si bien es un método válido, nosotros hace rato ya estábamos descartando con el doctor también eso, porque está respondiendo muy bien. Entonces uno va cambiando un poco las técnicas que va a usar de acuerdo a lo que el cuerpo va respondiendo.
Claro, no, uh-huh. Categórico. Uh-huh. Bueno, entonces es un proceso de recuperación que por lo menos tarda, podríamos decir, un mes más aproximadamente.
Imagínate, ¿verdad? Que dentro de 15 días vamos a entrar para la próxima cirugía, en donde vamos a seguir reconstruyendo la nariz, parte del labio. El labio es muy delicado, te darás cuenta que tiene una línea que es la que hace de límite con la cara, y bueno, esa línea tenemos que recuperar, porque de lo contrario, la manera en que él se exprese, la manera en que él mueva la boca, que es tan importante no solamente en un parlamentario, en cualquier persona, va a cambiar totalmente. Entonces hay que ir viendo todos esos detalles. Es una cirugía muy delicada y puntual y de detalles.
Sí, de detalles. O sea, es que me quedé nomás pensando con eso que nos dijiste, que Edgar Acosta le debe la vida a la mala puntería al policía, porque si le llegaba a la tráquea o a los ojos, él no iba a poder contar esta historia.
No. Algunos me dijeron iba a quedar ciego. Yo creo que no. Iba a morir, porque es muy delgada el hueso. que donde está el ojo que une al cerebro, la que limita, es muy delgadito. Yo creo que sin estar haciendo especulaciones absurdas, creo que él iba a morir si la puntería iba a milímetros, porque estamos hablando de donde sale el disparo, pues solamente tenés que mover unos milímetros para que eso sea centímetros a 2 metros.
Sí.
Entonces, con milímetros de movimiento, creo que más bien fue algo con muy buena fortuna lo que le sucedió, más allá del desastre, la mutilación que recibió, porque milímetros más abajo o milímetros más arriba, íbamos a tener a otro muerto que lamentar.
Terrible. Qué terrible. Vos sabés que esto ya está, creo que, estudiado, ya se ha denunciado, cualquiera que conoce un protocolo policial sabe que hubo un exceso, que bajo ningún punto de vista, como un operativo disuasivo, que es lo que supuestamente estaba haciendo la policía ese día frente al Congreso, pueden apuntar a la cara.
Sí.
Lo que yo quería preguntarte es, con todos estos elementos que vos estás compartiendo con nosotros, ¿a él le jugaron a matar?
Y se supone que dentro de las preguntas que te estoy respondiendo no debería de especular, ¿verdad? Pero como en estos días me interioricé sobre todos estos pasos, estos procedimientos que tienen que respetar la policía, tengo entendido de que recién a los 6 metros ellos pueden disparar y hacia abajo, no hacia arriba, o sea, de la cintura para abajo, tengo entendido.
Sí.
Y que realmente en los países en donde se usan esta clase de métodos persuasivos, la policía está tan bien formada en que nunca emocionalmente no se encuentra sobrepasado como para disparar así de la manera en que estaba disparando este señor, que era a mansalva y como se dé la porque hirió unos cuantos, y bueno, y así que se nota que disparaba nomás, ¿no?
Sí.
Y por eso digo, imagínate, esto no fue puntería, esto era disparar al azar, y en el azar se cruzó la boca del querido diputado de Veracosta.
Totalmente. ¿Vos tenés alguna idea de hacer un cálculo de a qué distancia más o menos recibe el disparo?
Escuché muchas opiniones. Yo no desconozco técnicamente esto. Yo escuché muchas opiniones donde hablaban de metro y medio, dos. En el video no es muy claro.
Sí,
no es muy claro. Se escucha un disparo y alguien que cae. Y no es muy claro, pero hablan de metro y medio, dos, que por eso fue el impacto tan fuerte, inclusive tiene todavía alojado 3 balines en la mejilla.
Ah, tiene alojado 3
eso,
balines.
¿Eso por qué no se puede sacar?
Porque no, en primer lugar no es prioridad ahora, Enrique, y en segundo lugar son de goma, si fueran de plomo,
claro,
le intoxicaría, saturnismo se llama la intoxicación por, ajá, plomo. Entonces, si fuera de plomo, le intoxicaría. Entonces, evidentemente, hay que sacarlo rápido. Pero como es de goma, está allí alojado y no está haciendo ningún daño. Entonces, inclusive, hay algunos tienen el criterio de dejar nomás eso. Eso me imagino que vamos a conversar ya después con el doctor Raúl González. Uh-huh. Vamos a conversar y con el paciente. Si el paciente quiere o no quiere, al fin y al cabo, es el que tiene la última palabra.
Claro. ¿Y entonces, cuántos impactos lo que él recibió?
No, el impacto fue uno, pero viste que es escopeta y sí, la escopeta tiene muchísimas municiones adentro.
Claro, un perdigón se abre.
Un perdigón,
sí, porque sí, escuché que alguien dijo 2 balazos, no fueron balazos, uno escopetazo. El escopetazo tiene municiones adentro y bueno, y no sé cuánto tiene, 12, 15, no sé cuánto tiene. Y evidentemente, por eso digo que de muy lejos no fue. Porque por eso recibió todo ese impacto y con la fuerza de ese impacto, claro, le voló los dientes, todo, y abrió en dos toda la parte anterior de la cara, el tercio inferior.
Y sí, eso es lo que demuestra que el disparo se hizo a una distancia corta.
No, muy cercana. Eso es evidente. Indiscutible.
Doctor, vos como médico, porque he leído también muchos reclamos sobre esto, ¿qué sensación te produce algo que fue evidente? Una inacción por parte del Ministerio de Salud. No hubo ahí ambulancias ni asistencia para las miles de personas que fueron heridas, y más para el diputado de la Costa, que creo que era uno de los más graves, pero no fue el único herido. Lo hirieron a Efraín Alegre también y a otros. Es más, le atacaron al presidente del Congreso, hirieron a su guardia. No hubo ningún dispositivo de respuesta, algo tan básico como la vida humana, por parte del Ministerio de Salud. Yo me imagino que eso va a ser bastante indignante, porque en teoría es un Estado que tiene que atender a todos. Y la ausencia, el silencio, la omisión por parte del Ministerio de Salud también duele. Leí nomás un comentario sobre eso y no sé, quería trasladártelo.
Mira, yo te voy a otra vez trasladar esa respuesta a la doctora Eliane Amarilla,
sí.
Girland, es la hermana del diputado, porque ella fue quien se encargó de la logística y tengo entendido que habló con varios diputados, de la totalidad de diputados, creo que tres nomás fueron los que nos llamaron a solidarizarse y no sé si ella habló con el ministro de Salud también. No era la verdad, hay que ser honesto, entonces... no quisiera hablar de todo este tema logístico ni administrativo, pero tengo entendido que ella, yo me puntualmente me dediqué a mi profesión y a mi trabajo en este tema, y todas las especulaciones que digo de la policía y todo lo demás del disparo es porque realmente he visto el daño que hicieron.
¿Cuánto tiempo más él tiene que estar fuera del país, el diputado?
Y esta cirugía se va a hacer en mayo. Veremos, justamente estamos esperando que vaya creciendo más, digamos, el tejido y se vaya afrontando uno con otro. Entonces, de acuerdo a eso, puede que esta sea la última cirugía o por ahí tengamos que retocar, en cuyo caso yo creo que ya haríamos aquí, porque las complejas ya las hicimos todas en Brasil, o lo vamos a hacer en mayo, pero no quiero dar pronóstico. En medicina y en cirugía 2+2 no es 4, a veces 5, a veces 3. No quiero dar pronósticos muy exactos. Puede que tengamos que venir ya después de esa cirugía, o si requiere quedarse, va a tener que quedarse más. Él entiende eso, entiende que en estos casos no podemos apurar, ¿no? La naturaleza juega también su papel.
Sí, así es. Doctor, un gusto poder charlar contigo. Gracias por la confianza también.
Gracias, no, Alexis. Muy amable por la confianza.
A vos. Hasta luego.
Alexis Gallagher es el doctor que está dirigiendo el operativo de, digamos, soporte médico del diputado de Garacosta.
Desde Paraguay.